dicen
y diremos.
Diremos cómo nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Y como siempre, quienes les acompañamos.
Bueno, Dimitri Policarpov.
Y Javier Benítez en una edición. ¿Qué tiene de especial esta edición?
Bueno,
Dimitri,
la primera edición del nuevo año, del año 2016.
2016, Dimitri.
Sí, queremos decir antes de nada feliz año a todos nuestros oyentes y bueno, adelante.
Sí, que tengan un año fantástico, ¿no?
Sí, sí, lo mismo digo yo.
Y empezamos el año trabajando, Dimitri, como siempre, y con Dicen y Diremos, ¿no? Y en esta edición de nuestro programa analizaremos las teorías de conspiración que circulan. Atención en los medios internacionales, pero también hablaremos de lo que es y lo que no es la propaganda, Dimitri.
Sí, y por último intentaremos ofrecerles un ejemplo de cómo no hay que hacer la propaganda.
Ahí está, porque sí. Últimamente las teorías conspiratorias se han apoderado de los medios occidentales. Han revelado un plan para, cuidado,
Sí, ¿qué?
Disolver la Unión Europea.
¿Un plan de qué?
Disolver la Unión Europea. ¿Y aquí no sabes quién lo instiga, Dimitri?
No lo sé, ni idea. ¿Daesh?
Rusia.
Bueno, no me digas.
Rusia.
Javier, otra vez.
Que se vienen los rusos.
Otra vez estamos aquí.
Y también, bueno, afirmaron que hay un complot detrás del flujo de los refugiados a Europa, Dimitri.
Así que estamos, parece que otra vez detrás de todo. Bueno, así es. Yo lo he visto también. Pues el diario El Confidencial publica un artículo muy particular titulado Así seduce Putin a los ultras europeos.
Ah, muy bien.
Bueno, déjenme citar la entradilla porque me parece muy llamativa. Rusia adopta la estrategia de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El país que hace campaña contra el fascismo extiende lazos de colaboración con las fuerzas más reaccionarias de Europa. Pues desde el principio quería advertir que veo aquí un truco sucio. Al leer la entradilla, a uno y a mí, bueno, a uno le puede parecer que Rusia realmente apoya a los movimientos fascistas en Europa. Pero la verdad es que en el artículo no encontramos nada sobre esto.
Además, Dimitri, considero que antes de entrar en detalle tendríamos que ofrecer a nuestros oyentes un fragmento precisamente del artículo publicado por El Confidencial.
Según el Centro de Inteligencia Euroasiática, en esta lista de partidos antieuropeos, con frecuencia xenófobos y casi siempre antiliberales, destacan hasta 5 formaciones relacionadas con Rusia: el UKIP, Reino Unido, el Partido Nacional Democrático, Alemania, el Jobbik, Hungría, los polémicos ultras de Amanecer Dorado, Grecia, y el Frente Nacional, Francia. Da igual si son separatistas o partidarios de la exaltación nacional. Las condiciones básicas son desdén por la Unión Europea y antiamericanismo. Como pruebas sobre la mesa quedan las reuniones de miembros del gobierno griego de Syriza con Alexander Dugin, considerado el ideólogo del neoimperialismo ruso. Pero el espectro de amistades de Dugin es amplio y también se ha reunido con los ultraderechistas de Amanecer Dorado.
Pues para mí se trata de un ejemplo claro de cómo no hay que hacer la propaganda. Tal y como he dicho ya, la entradilla nos promete una historia de cómo Rusia coquetea con movimientos neofascistas en Europa. Pero en la realidad vemos que no son fascistas, ni mucho menos. Son antiliberales. A mí me parece una cosa muy distinta.
Sí, sí, sí.
Y, por cierto, como solía decir el ensayista y filósofo español Julián Marías, hay libertad sin democracia y democracia sin libertad. Así que, bueno, el diablo está en detalles. Y no es todo tan fácil como pretende, como pretende el Confidencial.
O quien escribió esto o es muy ignorante o muy malintencionado, ¿no?
O, bueno, quería vender una versión, la suya.
Antes de nada, son partidarios legales que participan.
Partidos, quiere decir, ¿no?
Exacto, partidos. Partidarios, dije. En elecciones regionales y generales. Es decir que no son fuerzas marginales, sino movimientos que representan a una importante parte de la sociedad.
Eso sin duda. Pues me sorprenden también las pruebas sobre la mesa, como dice el autor. La verdad es que no entiendo cómo el hecho de que el politólogo Dugin el hecho de que el politólogo Dugin tenga contactos con Syriza o Amanecer Dorado comprueba que cuentan con el apoyo del Kremlin, porque bueno, se puede suponer que tenga o no tenga contactos, pero el politólogo Dugin es un particular, ¿no?
Exacto, o sea, no encuentro la lógica.
Sí, sí, sí.
Esta es una teoría claramente de la conspiración que defiende el autor de este artículo, y que carece de datos y pruebas fidedignas.
Eso es lo que estoy diciendo.
Como siempre, ¿no?
Sí, bueno.
Vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han
tenido. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar de la teoría de conspiración que afirma que Rusia pretende disolver la Unión Europea a través de sus influencias entre los partidos de corte nacionalista, partidos europeos, por supuesto. Uh-huh. Les ofrecemos otro fragmento del artículo titulado Así seduce Putin a los ultras europeos, publicado por El Confidencial.
El caso más claro está en París. El partido ultraderechista Frente Nacional fue marginado por los bancos de Francia. El Frente Nacional no se ha alejado del anticomunismo, pero se ve atraído por una Rusia que resurge, porque la ve como un reducto del nacionalismo y el conservadurismo que les gustaría poner en marcha en Francia, explica Emmanuel Grispan, periodista francés afincado en Moscú. Además, Putin es un líder global del antiamericanismo que es bastante fuerte en Francia, especialmente entre las fuerzas que se oponen a la democracia. El Kremlin ofrece respaldo a Marine Le Pen a través de sus medios de comunicación públicos. La cadena rusa Russia Today, que emite en inglés, español y árabe, ha tachado de fascistas a buena parte de los representantes ucranianos, pero ha ofrecido una generosa y amigable cobertura a Le Pen, difundiendo ampliamente sus postulados más reaccionarios. Sputnik, RT y otros medios públicos son totalmente favorables a Le Pen, asegura Grinspan, que cree que una victoria de Le Pen es posible si hay atentados terroristas en Francia en 2017, el año de las elecciones, y un Frente Nacional en el poder bloquearía definitivamente la política exterior de la Unión Europea. Podrían romper con la OTAN, la Unión Europea y la Eurozona.
¿Qué quieres que te diga, Dimitri? Yo, sinceramente, me pregunto si el autor realmente pretende fundamentar su teoría con argumentos de este tipo, ¿no?
Bueno, eso me parece una charla, ¿no? Una tertulia, bueno,
sí,
de opiniones, de impresiones, pero bueno, sí, aquí sí. No veo datos ni pruebas. ¿Sabes?
Para nada. Yo diría que no solo el Frente Nacional, sino una considerable parte de los franceses se ve atraída por una Rusia que resurge y además resurge como líder global del antiamericanismo, ¿no?
Y no solo los franceses, los españoles también, lo que
exacto.
Yo sepa.
Uh-huh.
Pero en este fragmento lo importante es que al final vemos al menos una referencia a lo que el autor considera, entre comillas, respaldo del Kremlin.
Uh-huh.
Y es que los medios oficialistas rusos dan tribuna a Marine Le Pen. Pues a mí me parece muy normal dar tribuna a una fuerza política que cuenta con el apoyo de una quinta parte de la población francesa. ¿No te parece?
Claramente, pero bueno, al parecer la falta de argumentos no le impide al autor del artículo hacer la conclusión final acusando a Moscú de presunto complot para disolver la Unión Europea.
Sí, eso es.
El panorama de coqueteos antinatura entre ambos lados revela que hay mucho en juego, como siempre, en relación entre la política europea y la vertical de poder rusa. Era habitual que en tiempos de la URSS, Moscú influyese sobre otros partidos comunistas occidentales, casi siempre con dinero, pero otras veces con intrincados juegos de poder subterráneos. Ahora la apuesta del Kremlin es sobre todo por extremistas y nacionalistas. Al fin y al cabo, el 20% del Parlamento Europeo está compuesto actualmente por diputados de partidos que quieren disolver la Unión Europea, y Rusia es el empujón que están buscando.
El 20% del Parlamento Europeo está compuesto por los adversarios de la Unión Europea, y bueno, Rusia tiene la culpa, eso es lo que dice el artículo. ¿No,
o sea,
¿no te parece
que,
extraño?
Que Rusia le dice a los ciudadanos lo que tienen que votar.
Bueno, eso parece, ¿no?
Me parece que en este cuadro falta algo, Dimitri.
Sí, algo importante, además.
Exacto. Pero seguiremos hablando del tema en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. al contado.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Y bien, en las dos primeras partes de nuestro programa hemos hablado del presunto complot ruso para disolver la Unión Europea, pero al leer detenidamente el artículo del diario El Confidencial que defiende esta teoría, no hemos encontrado argumentos, como bien decía Dimitri, que lo comprueben, ¿no? La acusación más grave...
Sí, me temo que no hay. No es lo suficiente.
No,
sí.
Para nada. La acusación más grave, además, contra el Kremlin ha sido el hecho de que sus medios tienen interés en cubrir las actividades del Frente Nacional.
Me parece que así es ahora el nivel de la propaganda occidental. Uh-huh. Lamentablemente, tengo aquí otro ejemplo que denuncia un complot, pues, ojo, otro complot contra ¿otro? Bruselas, bueno, el segundo, bueno, en la misma semana, uh-huh. y tampoco ofrece prueba alguna. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, consideró como una invasión organizada el flujo de refugiados hacia el bloque europeo. Uh-huh. Les ofrecemos una noticia de Hispan TV sobre este tema.
Invasión organizada. Ese es el término que utiliza el presidente checo Miloš Zeman para la actual ola de refugiados que busca llegar a Europa.
Estoy profundamente convencido de que estamos enfrentando una invasión organizada y que no es un movimiento espontáneo de refugiados.
Durante su discurso televisado de Navidad, Zeman cuestiona la presencia de muchos hombres jóvenes entre los refugiados que huyen de los conflictos en Oriente Medio.
¿Por qué esta gente no toma las armas y lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico y la libertad de su patria?
A pesar de estas críticas, las voces favorables a los refugiados se oyen una vez más desde Alemania. El gobierno de ese país critica a quienes incitan al odio contra los refugiados. El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, acusó a las formaciones de derecha de ser corresponsables de los actos de violencia contra centros de refugiados. Steinmeier pidió que nunca se considere a los refugiados como posibles terroristas, aunque reiteró la necesidad de que las autoridades europeas recuperen cuanto antes el control de las fronteras. Más allá de estas posturas, cabe recordar que una mayor parte de los refugiados se vio obligada a abandonar su país debido a las guerras donde existe injerencia europea. Ahora sus autoridades deben asumir, por lo menos, parte de su responsabilidad.
Y, Dimitri, me pregunto, ¿a quién está apuntando el señor Zeman, no? Algunos podrían pensar que se trata de Moscú, que según sostienen según sostienen los medios internacionales, está interesado en desestabilizar la situación en la Unión Europea para vengar las sanciones antirrusas.
He encontrado ya varias veces esta versión, que Moscú podría estar detrás, pero no hay pruebas, como siempre. Me temo, Javier, que el señor Zeman no lo va a decir, sin embargo, porque la verdad es que los autores de esta invasión organizada, y están también en Bruselas, como dice Hispan TV, porque Bruselas tiene una gran parte de la responsabilidad, no lo vamos a negar, de la crisis de los refugiados.
Exactamente, ¿no?
Como... Así que no es Rusia ni los medios oficiales rusos que envían a los refugiados a Europa.
Sí, sí, quienes instalan guerras en Medio Oriente y, bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, eso es, eso es.
Así que no es Rusia ni los... Me temo que tampoco tienen la culpa de que las fuerzas nacionalistas tienen cada vez... más apoyo en Europa.
Sí, eso es, eso es.
Creo, Dimitri, que los dos problemas tienen que ver más bien con la política nacional e internacional comunitaria, ¿no?
Exactamente, exactamente, Javier. Pero en vez de admitirlo, como siempre, Occidente prefiere creer en teorías conspiratorias muy bonitas que efectivamente se venden muy bien en los medios. Eso, sin duda. Y bueno, pero no son verdad. ¿Sabes? No corresponden a la realidad y es el principal problema que hay. Sí. Y si queremos hablando de esto, sin duda, en nuestro programa en 2016, y les invitamos a estar con nosotros, como siempre.
Exactamente. Javier Benítez.
Y Dimitri Policarpov.
Hasta el próximo encuentro.
Hasta la próxima.